Y eso que hoy he tenido que lidiar con Miuras poderosos desde el punto de vista dialéctico. Entre otros con dos abogados del Estado, a falta de uno, dos. Porque el señor Edmundo Val, ya lo sabemos, es abogado del Estado. Y Macarena Olona, que hace de portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. También, Macarena Olona, bienvenida, buenas tardes.
Don Luis, muy buenas tardes, es un placer saludarle.
Lo que pasa, doña Macarena, es que por mucho y por muy claro que usted haya hablado, no hemos conseguido que el señor ministro nos conteste.
Bueno, viene siendo la tónica del Ministerio y del Ministro del Interior, tanto en las preguntas escritas que formulamos al Ministerio como en las preguntas con respuesta oral en el Pleno, pero las evidencias están ahí, don Luis, y sí que le puedo decir una cosa. He formulado las preguntas que todos nos estamos haciendo, pero con las respuestas ya sabidas de antemano.
Vamos a ver, es que el señor ministro, esta es una impresión que tengo, yo no sé si usted la comparte, se puede estar metiendo en un lío muy grande, porque como a la titular del 51 le dé por investigar si efectivamente se le requirió al señor Pérez de los Cobos el informe famoso y el señor Pérez de los Cobos responda en sede judicial a esa pregunta, el señor Marlaska va a quedar no solo como una persona manifiestamente turbia, sino como un mentiroso, hablando con toda claridad.
Sí, sí, desde luego, don Luis, pero además para asegurarnos que se depure hasta la última responsabilidad, lo que hemos hecho en el día de hoy es interponer una querella ante los juzgados de instrucción de Madrid, porque conociendo las respuestas a esas sencillas preguntas que hemos formulado hoy en el Congreso de los Diputados, cuando yo me he dirigido al señor ministro para decirle usted va a caer por sus subordinados, es con mucho conocimiento de causa, porque don Luis, usted sabe perfectamente que formalmente el cese del coronel Pérez de los Cobos es un cese que formalmente se acuerda por el secretario de Estado de Seguridad a propuesta de la directora general de la Guardia Civil. Son los firmantes, por así decirlo, tanto de la propuesta previa como de la resolución formal. Pero que a nadie se le escape que esta decisión es directamente del señor ministro.
Bueno, por cierto, lo digo aprovechando esta conversación, Macarena, porque no lo he contado todavía y es una información de interés para todos los oyentes. Y es que acabamos de conocer hace muy pocos minutos que también ha dejado su cargo el número 3 de la Guardia Civil, el general Fernando Santa Fe. Que hasta ahora ocupaba el mando de operaciones de la Guardia Civil. Es verdad que, como usted dice, la respuesta está pagada. Cuando le preguntemos al ministro, dirá, oiga, ya les dije que estaba reestructurando los mandos de la Guardia Civil. Por lo tanto, pues este es un cargo más que he removido para proceder a esa reestructuración general, me imagino, vamos.
Bueno, hace 5 minutos, como bien dice don Luis, se ha conocido la noticia. Esto, de verdad, o sea, yo hablo con profunda tristeza y pena porque nuestra Guardia Civil no se merece esto, el Instituto Armado no se merece el lodazal por el que le está arrastrando este indigno gobierno y especialmente este indigno ministro de Interior. Hace escasos 5 minutos hemos conocido que el número 3 de Interior, efectivamente, el teniente general Santa Fe, uno de los que llamó, según la información que me consta, al coronel Pérez de los Cobos el domingo por la tarde para preguntar por orden de los mandos políticos por el curso de las investigaciones judiciales. Lo que no se le podría asegurar, don Luis, porque ahora mismo las informaciones son confusas, es si se ha producido su dimisión o un cese. Lo que sí que tengo clarísimo, don Luis, es que ahora el señor ministro Marlaska está en la batalla del relato, porque a eso se ha dedicado desde la rueda de prensa en la que compareció ayer después del Consejo de Ministros. Pero, ¿sabe? En el ámbito judicial, don Luis, lo que yo le contestaría es que su coartada no es verosímil, no se sostiene, porque esa apelación a una supuesta reestructuración del ministerio aneja a cargos de confianza. Mire, don Luis, estamos hablando del jefe de la Comandancia de Madrid, que no forma parte del equipo directivo. Ese equipo directivo está integrado por el DAO, por el teniente general Santa Fe, que es el que ahora ha dimitido como jefe de operaciones, y evidentemente por los mandos políticos, el secretario de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil. Usted, cualquier persona puede pensar que se produce esa reestructuración con nocturnidad, un domingo por la noche, en mitad de una pandemia, don Luis, con Madrid en fase cero, no nos olvidemos que pasábamos a fase uno al día siguiente, sin una justificación objetiva y lo esencial, don Luis, sin un sustituto. Porque en el caso del DAO, que ha dimitido en un ejercicio de extraordinaria dignidad, que ha hecho que renovemos toda la sociedad española, la confianza, la admiración y el orgullo hacia el Instituto Armado, hay un sustituto, pero en el caso del coronel Pérez de los Cobos, don Luis, esa reestructuración, de ser cierta, de ser la causa real, habría llevado pareja el nombramiento de su sustituto. de la Comandancia de Madrid, don Luis, que tiene unas funciones importantísimas. No se sostiene.
Estamos de acuerdo, Macarena Olona, en que efectivamente las cosas suelen ser como parecen. Es decir, que cuando en fin, la apariencia va en esa dirección, intentar negar la apariencia al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero fíjese, usted me ha dado una noticia que a mí no me gusta mucho, porque no me gusta mucho, no en este caso concreto, sino en general. A mí derivar, digamos, hacia la justicia lo que debería ser, digamos, motivo de clarificación política, pues no me parece que es el mejor instrumento. Pero en este caso puede tener una ventaja, y es que si esa querella que ustedes han interpuesto sigue su trámite, al final tendrán que declarar todas las personas implicadas y no tendrán más remedio que contarnos los subordinados, naturalmente, del señor Pérez de los Cobos y el propio Pérez de los Cobos, qué es lo que pasó.
Totalmente, don Luis. Ese es el propósito, porque no nos olvidemos que esta actuación ha devuelto al Instituto Armado a los tiempos más oscuros que se conocen, que precisamente fue también bajo mandos políticos socialistas, la etapa como director general de don Luis Roldán. Es necesario hacer justicia porque la política, usted lo decía bien anteriormente y lo comparto por completo, o sea, esto no puede ser un ejercicio de caciquismo, pero ¿quién se cree para de esta manera desprestigiar una hoja de servicios intachable, toda una vida de servicio a la patria, don Luis? Porque lo que ha hecho el ministro con este cese no es quitar de un puesto para poner en otro, don Luis, y usted lo sabe perfectamente porque conoce muy bien también el Instituto Armado, ha cercenado la carrera al generalato del coronel Pérez de los Cobos, la máxima aspiración de cualquier guardia civil, desde que ingresa en la Guardia Civil hasta que aquellos agraciados consiguen lo máximo que pueden conseguir, que es ser ascendidos a general. Con este cese por pérdida de confianza queda manchada su hoja de servicios y ya va a ser materialmente imposible que pueda acceder a la condición de general. En esto se traduce.
Sí, la verdad es que las consecuencias para él son efectivamente bastante lacerantes. De todas maneras, al margen de esta circunstancia que hemos comentado, y vamos a ver qué es lo que pasa en el trámite judicial que ustedes han puesto en marcha, me contaba Ketty Garat que también políticamente hablando, y usted estaba allí, por eso se lo pregunto, se ha traslucido, digamos, una cierta soledad por parte del gobierno. Es decir, que el señor presidente del gobierno no ha querido defender explícitamente a Grande Marlaska, que en el único momento en el que le han ovacionado ya no estaba Pedro Sánchez en su escaño, que nadie ha dado la cara por él. ¿Usted tiene esa impresión también o no?
Tengo esa impresión, pero verdaderamente el señor ministro Marlaska está haciendo unos servicios muy meritorios, aunque se ha preocupado mucho de remarcar que no milita en el Partido Socialista y que es independiente. Me va a permitir esta apreciación personal. Tenía mucho que ver con algunas cuestiones que le han deslistado muy hábilmente diputados del Partido Popular, recordándole esos cantos de sirena que en el pasado el ministro Marlaska, cuando era magistrado, lanzó al Partido Popular y que le ayudaron mucho en su ascenso en la carrera judicial. Entonces, en ese punto, yo creo que el ministro Marlaska se ha sentido en la necesidad, ya le digo que han sido muy hábiles los diputados del Partido Popular en sacarle de su sitio, y por eso ha enfatizado tanto en que él siempre ha sido progresista, aunque no militaba en el Partido Socialista. Como que ha tenido que justificarse, pero sí, sensación de absoluta soledad, aunque estoy convencida que el presidente del gobierno no le va a dejar caer, porque está demostrando que del magistrado que fue no queda la más mínima sombra, ni siquiera la de su toga, y se nos hiela la sangre viendo el político en el que se ha convertido. No tiene ningún tipo de escrúpulo, y lo demostró ya recién llegado al cargo, recién nombrado ministro de Interior, con el cese de otro servidor público extraordinario, el coronel Sánchez Corbí, en aquel momento, 2018, jefe de la UCO, por denunciar que se habían agotado, se estaban agotando los fondos destinados en la UCO a luchar contra la corrupción. Un hombre que específicamente había salvado la vida del ministro Marlaska desactivando al comando Vizcaya, que como sabemos tenía entre sus objetivos al ministro Marlaska cuando en aquella época en que el PSOE en las actas de negociación con ETA le calificaba como un accidente del tipo de la kale borroka.
Déjeme, Macarena, que le haga una última pregunta, apelando además a su condición de abogado del Estado. Antes he dicho, cuando la saludaba, que hoy se ha producido la intervención de dos abogados del Estado, vamos, abogados del Estado que no ejercen como tales porque ahora están en la primera línea de la política. Usted es una de ellas y el señor Edmundo Val es el segundo. Y hoy mismo, en relación a esta misma noticia, hemos conocido también el informe de un abogado del Estado, del abogado del Estado que ejerce como tal y que ha querido cargar de una manera bastante llamativa contra el informe de la Guardia Civil que está detrás de toda esta polémica. Ha dicho que es una especie de causa general contra el gobierno. ¿Usted comparte los criterios que hay detrás de ese informe del abogado del Estado?
Desde luego, lo que hemos visto desde la llegada de este gobierno socialcomunista al poder es que no están teniendo ningún tipo de escrúpulo en asaltar una a una las instituciones del Estado. Lo vimos en la abogacía del Estado, primeramente con el cese de Edmundo Val, 20 años como jefe de la Abogacía del Estado en el Departamento Penal. Lo hemos visto también en mi cuerpo de procedencia y de pertenencia con el cese del abogado del Estado jefe en el Ministerio de Hacienda, Carmen Tejera, 17 años, 5 ministros, como abogado del Estado jefe en dicho ministerio. Y lo que estamos evidenciando es que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Por desgracia, a la Abogacía del Estado la han utilizado hasta el punto de llegar a convertirla en la abogada de RC, quiero recordar, durante el juicio de Esquerra Republicana, el juicio del Procés. Y yo le puedo decir, si me permite compartir con usted un sentimiento íntimo y con todos nuestros oyentes, que he sentido una profunda tristeza cuando hoy he visto las noticias de los medios de comunicación que daban cuenta del contenido del recurso de apelación que la actual jefa del Departamento Penal, doña Rosa Seoane, que sustituye a Edmundo Val, ha interpuesto contra el auto de incoación de diligencias o de imputación, exactamente el auto de incoación de diligencias. Yo solo quiero pensar que esta noche oscura pasará, como pasará la noche oscura que está atravesando la Guardia Civil y toda España, y conseguiremos mantener firme nuestra democracia y sus instituciones, que también la nuestra, la Abogacía del Estado, es centenaria.
Macarena Olona, diputada y portavoz adjunta de Vox en el Congreso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
A usted, don Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo.